Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del martes 29 de noviembre, se nos va acabando el mes y es el Día Mundial de los Nómadas.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar.
La palabra nómada procede del griego nómades, que significa el que deja los rebaños en los pastos, y se refiere a las comunidades que se trasladan de un lugar a otro en vez de establecerse permanentemente en un solo lugar. Bueno, en estos momentos existen 32 pueblos nómadas repartidos por todos los continentes, incluido Europa, donde encontramos a los gitanos, los mercheros, los araucanos, los inuit y los sevenis. Aunque también es cierto que todos ellos cada vez están más asentados en un mismo territorio, a pesar de que según la ONU todos los pueblos nómadas tienen derecho a su identidad cultural, a desplazarse dentro de su territorio ancestral y que la decisión de volverse sedentarios es una decisión autónoma que no debe ser impuesta.
No vuelvo a llamar, no lo voy a coger, me hace mal, pero es que sabe bien que no lo voy a contestar.
Esto es muy parecido a lo que nos podemos encontrar cuando hagamos una llamada o nos acerquemos a una ventanilla de la Seguridad Social. Sus trabajadores llevan tiempo denunciando falta de recursos materiales y humanos para poder atender a todo el mundo, y eso acarrea retrasos interminables que, en el caso de quienes están pendientes de recibir alguna prestación importante, por ejemplo, el ingreso mínimo vital o empezar a cobrar una pensión, llegan a ser, los retrasos digo, de más de 6 meses. Ricardo Aguirre, que es portavoz del sindicato CESIF, nos va a dar todos los detalles.
Conocemos realmente poco sobre la vida histórica de San Isidro, porque hasta ahora lo que más nos han llegado son sus milagros.
Bueno, pues hoy ya sabemos algo más de la vida, de los milagros ya sabíamos, y de las circunstancias del patrón de Madrid. Era alto, joven cuando murió y de raza negra. Patricia Moya, investigadora de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense y coordinadora además del informe que ha llegado a estas conclusiones, nos va a dar más datos y más detalles a eso de las 11 menos cuarto. Pues sí, hoy las plantas en general y los jardines en particular van a tener una buena dosis de protagonismo en este programa. Primero, porque es martes y tenemos, como cada martes, con buena planta la sección de Pedro Martín, que hoy va a estar dedicada a responder a todas vuestras dudas que han ido llegando a lo largo de este mes de noviembre. Y en segundo lugar, lo del protagonismo lo digo porque uno de nuestros invitados va a ser Fernando Pozuelo, paisajista de lujo y creador de algunos de los jardines más admirados de nuestro país. Y como cada martes, Clara Esteban nos enganchará en serie y Miguel Aguado llegará con su ecología de andar por casa para contarnos cuál ha sido el impacto ambiental del Black Friday, que lo tiene. Nos ponemos en marcha como cada mañana con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efemérides.
Pues mira, hoy es el cumpleaños del Fútbol Club Barcelona.
Mira.
Cumple 123 años porque un día como hoy, de 1899, lo fundó Joan Gamper, un suizo que estaba afincado en Cataluña. En 1919, los restos del pintor Francisco de Goya fueron trasladados del Panteón de Hombres Ilustres del Cementerio de San Isidro a la Ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid. Y además, también un 29 de noviembre de 1986, el mundo del cine lamentaba la pérdida de Cary Grant. Llegó a ser uno de los actores de Hollywood más populares durante décadas, no solo por su atractivo físico, sino también por su elegancia, encanto y agudeza. De él se decía que actuaba bien hasta de espaldas.
¿Estás cortejándome?
Me temo que sí.
Trabajó con grandes divas como Grace Kelly, Marilyn Monroe o Sofía Loren y protagonizó clásicos bajo la dirección de Hitchcock como Con la muerte en los talones. Falleció cuando tenía 82 años. Y también murió, pero hace 21, George Harrison, guitarrista de los Beatles. Aunque John Lennon y Paul McCartney fueron los principales compositores de la banda, Harrison dejó su firma en temas como este, Here Comes the Sun, que sé que le gusta mucho, por cierto, a Juanjo Ceballos. Te la dedico.
Belén Amonacid, ¿a quién vamos a felicitar hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a toda una artista con declaración de intenciones. Hoy cumple años Concha Velasco.
Mamá, quiero ser artista.
Que lo tenía claro desde que nació, claro que sí, que ella quería ser artista cuando tan solo era, pues eso, la pequeña Concepción Velasco Varona, conocida también como Conchitín o como la Chiti, que es como la llaman en familia y los amigos. Año 86, por cierto, cuando se estrenaba este Mamá Quiero Ser Artista, uno de los primeros musicales, diríamos, que nos encontramos en Madrid, aunque en aquel tiempo se hablaba casi más de revista que de musical, pero al final estamos hablando de lo mismo. La sonrisa de España. Hay quien dice que es esta mujer, Concha Velasco, que por cierto está cumpliendo 83 años. Aquella que estudió danza desde que era muy pequeñita y que tiene 8 discos en su haber, al margen de todas
las películas.
¡Madre mía! Lo digo porque este dato a lo mejor lo desconocíamos. Y su madre, esto es gracioso, la decía aquello de, hija, procura cantar lo menos posible, que eres muy buena actriz, que eres muy buena bailarina, pero hoy lo tuyo con la música y con la canción como que no es, pero oye, que ha arrasado Concha Velasco en todas las facetas. Ha llegado a decir que no a Pedro Almodóvar, se lo pidió en dos ocasiones, y ella dijo que no se veía. También le dijo que no a Vicente Aranda por aquello de que tenía que enseñar demasiado y le había prometido a uno de sus hijos que no iba a hacer ninguna escena de la que él era pequeño, se pudiera sentir avergonzado en el colegio. Así que también le dijo que no a Vicente Arandal, que dijo que sí desde muy jovencita. Fue a Tony Leblanc que le preguntó aquello de, ¿tú te atreverías a sustituir a Nati Mistral? Y dijo ella, yo, por supuesto.
Ahí voy.
Y ahí arrancó una pareja profesional que duró durante muchos años. Gracias a Tony dijo que pasó de ganar 45 pesetas a 3.500 diarias. Ahí es na. Concha, felicidades. Te queremos.
Y vamos también con el santoral nuestro de cada día, Clara.
Hoy vamos a empezar con San Saturnino de Tolosa, que vivió en el siglo I, era romano, se dedicó a predicar por la península ibérica, por los Pirineos y por las Galias. Fue el primer obispo de Tolosa, la actual Toulouse, donde, según las actas de Surio, fue martirizado por los paganos. Poco más sabemos de San Saturnino, pero lo que sí sabemos es que hay 6.495 personas en España que llevan este nombre, que es relativo al dios Saturno, el dios de la agricultura y de la cosecha en la cultura romana. Y también hoy es Santa Iluminada, que en realidad se llamaba Cesárea, pero al bautizarse se puso de nombre Iluminada, le gustó a ella este nombre. Vivió en el siglo IV y murió mártir en la persecución de Diocleciano. Se cuenta que fue su propio padre el que la denunció. La encarcelaron, pero un ángel la liberó y hizo muchos milagros. Esto es lo que se cuenta de Santa Iluminada, sobre todo curativos, antes de morir martirizada. Hay 3.000 826 iluminadas en España, y no hace falta decir, bueno, pues lo que significa este nombre, pues eso, iluminada.
Bueno. La frase célebre de cada día es cosa de Diego.
Pues la frase de hoy la dijo Irma Bumbeck y dijo que nunca vayas a un doctor cuyas plantas de oficinas han muerto.
Ya.
No le faltaba razón, y es que además Irma fue una humorista estadounidense que alcanzó gran popularidad por una columna que describía cómo era la vida hogareña suburbana en los 60 y un poco hasta finales de los 90. Llegó a escribir más de 4.000 columnas y 30 millones de lectores en 900 periódicos entre Estados Unidos y Canadá se dedicaban a leerla durante toda su trayectoria. Y es que además Bumbeck publicó 15 libros y tuvieron bastantes superventas.
Mira. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy visitamos el Monte de Piedad de Madrid. Cumple 320 años y lo celebra presentando un nuevo servicio de empeños a distancia y con una subasta extraordinaria de joyas, que es además solidaria. Entre las piezas, quienes quieran y puedan, podrán pujar, por ejemplo, por un collar de platino con 106 brillantes con un precio de salida de 25.000 euros o una sortija Art Deco con 20 diamantes que parte de los 3.000 euros. Enseguida vamos a conocer todos los detalles porque ya nos espera Santiago Gil, es el director de la Fundación Monte Madrid.
Sergio Martín Romo,
hola,
muy buenos días. ¿Qué ha preparado el Medium de oyentes hoy?
Mira, hoy esas cosas que sobrevivieron a la fuerza de la gravedad. Eso que se te cayó, salió volando y no se rompió, oiga. Te salió el móvil disparado cuando te estaban centrifugando en las sillas voladoras de la feria y lo pudiste encontrar porque te llamaste y sonaba. Estabas limpiando el polvo y se precipitó en caída libre tu hucha de cerámica en forma de monaguillo, recuerdo de primera comunión, y milagrosamente ni se rompió ni se descascarilló. Se te cayó el mando de la tele, rebotó, se salieron las pilas, se las pusiste y desde entonces te sintoniza gratis los canales de pago. 628-091-117, mensajes escritos o nota de voz, lo que tú quieras.
Bueno, hoy ha venido romántico.
Ay, sí, sí. Es que gané ayer, ¿sabes? Y entonces, sí, claro, he venido romantiquísimo.
Bueno.
No hay nada más bonito que ganar.
Sí, el problema es que ganas, pero no sabes si al día siguiente vas a ganar o no.
De verdad, lo mío es como una especie de condena. Gano ayer, me voy tan contento y hoy tengo que volver a ganar.
Bueno, tremendo.
A ver, hoy tiene que ver con el azul del cielo que ahora mismo se vislumbra desde nuestro estudio. Está con un poquito de nubes, todo hay que decirlo, pero bueno, tantas veces hemos presumido del cielo de Madrid que seguro que lo conocemos.
Sí.
El cielo de Madrid, qué bonito, de Madrid al cielo. Bueno, pues hoy la prueba va de eso, el reto es descubrir cuál es el cielo de Madrid.
¡Pero si son rojos!
Hay alguno que bueno, sí, que es del atardecer ahora en otoño.
Hay un par de ellos rojos y uno azul.
Bueno, pues sí. Hay que fijarse, hay que mirar los detalles de las fotos y decidir de estos tres cielos, lo puedo decir, españoles, porque los tres son cielos de España, ¿cuál es de Madrid?
Bueno.
Pues hay un atardecer, hay otro que parece pues media mañana o pues a estas horas posiblemente, y otro atardecer. Le hemos puesto una letrita a cada uno, A, B o C, y hay que decidir cuál de ellos es de Madrid.
Pues iba a decir, no parece difícil, pero lo es.
Es difícil, sí.
Cielos bonitos, todos
sí. Luego,
arroba, buenos
luego
días,
te diré, luego a la 1:05 te diré de dónde es cada uno.
Venga, estupendo.
Uno de ellos es de Madrid, hay que elegirlo.
Otros dos no.
Y otros dos no, claro.
Muy bien, pues arroba buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, veis, decidís, votáis y luego a la 1:05...
La solución.
Si hemos acertado o no. Mientras tanto, vienes de vez en cuando. Sé cuando te dé.
Sí.
Cuando tengas un rato libre, me paso por ahí y voy contando cómo va la votación.
Más o menos, sí.
Hasta ahora,
hasta
Carlos.
Luego. Thank you.
Bueno, seguramente todos hemos escuchado esto alguna vez. Lo que ocurre es que muchas veces no se sabe ni quién es ni cómo se llama la canción. Lo aclaro rápidamente. Este tema se llama Feel So Good y el que toca la trompeta, que además es su compositor, es Chuck Maglione. Hoy cumple 82 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¡Hola, Cherrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Los trabajadores de las oficinas de la Seguridad Social llevan tiempo denunciando la falta de plantilla. Es una situación que va a peor y que hace que se acumulen retrasos cada vez mayores en cuestiones tan sensibles como son, por ejemplo, el ingreso mínimo vital o el cobro de una jubilación por primera vez. El sindicato CESIF calcula que haría falta al menos aumentar en 7.000 los puestos de trabajo para desatascar esta situación que está convirtiendo todo el cobro de prestaciones en algo muy complicado. Ricardo Aguirre es portavoz del CESIF en la Seguridad Social. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, muchas gracias.
Bueno, ¿a día de hoy tenéis alguna respuesta a esas peticiones que estáis haciendo por parte desde el Ministerio de Seguridad Social?
Pues de momento no. Desde que se rompió la negociación en la mesa negociadora correspondiente al Ministerio, luego pedimos audiencia con el ministro, se sustituyeron ya un total de 3 subdirectores generales de Recursos Humanos, ya 3 secretarios de Estado y otros 3 subsecretarios, y seguimos esperando a una persona que se sienten en la mesa y busque soluciones al problema grave de personal que tenemos y que no vemos solución.
Bueno, ¿cuántos trabajadores estáis actualmente en plantilla?
La plantilla realmente estaba diseñada en los años 80 para 30.000, ahora quedamos 25.000.
Ya.
Esa falta de esos entre 5 y 7.000 funcionarios con las jubilaciones de una media de 2.000, 2.500 cada año es lo que nos está lastrando ahora mismo la gestión.
Bueno, 25.000 personas para atender a cuántos afiliados.
Pues afiliados es una barbaridad. Nosotros solamente de pensionistas ya tenemos 10 millones. 1,5 millones de empresas que atender. Más toda la gente que está afiliada de alta a la Seguridad Social, por supuesto. Todo esto es una cantidad de gestión que en ningún momento se va a poder privatizar. Estamos hablando de personas, no estamos hablando de números nada más. Entonces ese es el verdadero problema, la gestión que tenemos de tanto volumen. Ahora el ingreso mínimo vital nos ha puesto otro 500.000 de hogares que dependen de nuestra gestión.
Claro, estamos hablando de cuestiones muy sensibles, Ricardo. La persona que necesita ese ingreso mínimo vital o la persona que se acaba de jubilar o que está esperando cobrar una pensión por viudedad, por ejemplo, y necesita ese dinero para comer todos los días. ¿Cuánto retraso pueden acumular en estos momentos?
Nosotros hasta antes de la pandemia éramos un ministerio ejemplar en cuanto a la tramitación y resolución de nuestros expedientes. Tanto era así que la persona que pedía una prestación en el mismo mes o al mes siguiente a lo más tardar ya la cobraba. Estamos hablando de gente que necesita una familia monoparental que acaba de tener un niño, una persona que tiene que pedir una prestación a cargo por hijos minusválidos, lo que hablabas de la viudedad. Nosotros éramos ejemplares. ¿Qué ocurre? Que ahora se ha implantado un modelo nuevo de gestión que requiere una cita previa para poder acceder a nuestras instalaciones. Y eso está retrasando los expedientes. Lo que antes resolvíamos en una semana, ahora tiene una cita, una demora de 3 meses.
O sea, que si yo llamo a la Seguridad Social para pedir una cita, ¿puedo encontrarme con que me dais la cita para dentro de 3 meses, así, si tengo un poquito de suerte?
Eso, teniendo suerte.
Madre mía.
Y estamos hablando ahora mismo en el entorno de Madrid, pues se cerró la oficina del barrio del Pilar y se ha concentrado su atención, por ejemplo, en la oficina de las ventas. ¿Qué ocurre? Que los compañeros ven triplicado su trabajo. No podemos estar a la vez atendiendo telefónicamente y a la vez atendiendo a la persona en directo. Durante la pandemia hicimos un esfuerzo considerable para resolver todas estas cuestiones, incluso desde nuestros domicilios, y se llevó hacia adelante. Pero claro, es que cada año se jubilan más de 2.500 y cada año tenemos más trabajo los que estamos en la mesa sentados.
No, es verdad que cada vez, afortunadamente, hay más prestaciones sociales, la Seguridad Social se ocupa de más cosas, pero si cada vez sois menos, no solamente no podéis con la sobrecarga de trabajo, es que, como acabas de decirlo, aunque así un poquito de refilón, se están cerrando oficinas.
Sí, sí, se cierran oficinas precisamente por la falta de gente, pero la gestión sigue estando ahí. Cerramos una oficina, pero la gestión pasa para otra. Se marcha un compañero, pero tenemos que resolver el expediente del compañero que sigue ahí. Entonces el trabajo se va retrasando. No es que no queramos hacerlo, es que se retrasa. No podemos resolver más expedientes de los que podemos hacer en un día.
Bueno, ya nos dices que se van a jubilar 2/3 de la plantilla en 10 años. ¿Es verdad que se contrataron unos 1.000 interinos exclusivamente para dedicarse al ingreso mínimo vital? Pero claro, ¿cuándo se les acaba el contrato?
Pues el contrato del año que viene, a mediados del 23, se jubilan los... O sea, perdón, se les acaba el contrato. Nos han ampliado ahora los 2.615... en las mismas condiciones, pero claro, eso no es una solución para nosotros, porque la gente que nos viene, que viene muy bien preparada, nosotros al interino, ¿qué más queremos? Que venga más gente a trabajar, pero cuando le podemos a tratar una prestación, Es complicado, el IMV, el ingreso mínimo vital, es una prestación muy complicada porque ha tenido diversos desarrollos reglamentarios. Y entonces, cuando ya les podemos enseñar para poder hacer el expediente, prácticamente esta persona ya ha transcurrido un año de su entrada en nuestras oficinas. Cuando ya lo domina, cuando ya lo tenemos aquí afianzado en el trabajo, pues es cuando le despiden. Nosotros lo que queremos es que se haga un plan de ataque de personal para reposición de nuestras plantillas y que si está gente que hacerles unos compromisos más duraderos, pues que se les haga inmediatamente, claro.
Bueno, además de la sobrecarga de trabajo que supone todo esto que nos estás contando, Ricardo, me imagino que encima tendréis que aguantar las protestas de la gente que, claro, no puede ir a casa del ministro a quejarse. Se quejará en vuestras oficinas o en vuestros teléfonos.
No, nosotros lo entendemos perfectamente. Es que no estamos hablando de que me falta la tarjeta sanitaria nada más para ir al médico. Estamos hablando de que la gente, al no recibir sus rentas, en el momento, pues claro, pasa necesidad. Tiene que pedir préstamos a su familia o no tiene otros recursos para comer. Estamos hablando mismamente de un trabajador que se pone de baja. ¿Qué ocurre cuando estoy de baja? Que el que paga es la Seguridad Social. Pero si no me paga, si tarda 3 meses en pagar, ¿qué ocurre con las maternidades y las paternidades? Pues lo mismo. Nace el niño, el padre coge su licencia de paternidad, la madre la de maternidad, pero cuando se reincorporan a su puesto de trabajo, resulta que todavía no han cobrado.
Bueno, pues nos interesábamos mucho por este problema, Ricardo, porque al fin y al cabo lo que refleja esto es que el escudo social del gobierno pues está muy comprometido en unos momentos muy complicados. Estamos en una crisis económica, que voy a decir yo ya en este programa, que hemos hablado mil veces de cómo está el precio de los alimentos, de la energía, de la necesidad que tiene mucha gente de esas prestaciones sociales que no llegan a donde tienen que llegar por falta de personal. Es así de simple. Parece que la solución pasaría por eso, ¿no? Por convocar un concurso para que se cubriesen esas bajas. Pero ya me dices tú que de momento no tenéis ni siquiera respuesta del ministerio.
No, ni contestación, claro. Nosotros lo que queremos es eso, una oferta de empleo pública específica para la Seguridad Social que pueda mantener una reposición de efectivos durante los 3 o 4 próximos años, que sustituya a las generaciones que se van, que son las más experimentadas, pero que en este periodo podemos coger y afrontar con verdadera garantía las necesidades que tenemos.
Bueno, Ricardo, pues os vamos a desear muchísima suerte y queríamos sobre todo que los oyentes de Onda Madrid y de este programa supieran que no es culpa vuestra, que cuando llaman a las oficinas de la Seguridad Social consiguen por fin conectar con vosotros y les tenéis que dar unas citas para un tiempo larguísimo, que sepan que no la tienen que tomar con vosotros, que simplemente es un problema de que no dais abasto porque no hay suficiente personal. Veremos si en cualquier momento el ministro se digna a recibiros y se llega a una conclusión y sobre todo a una solución para vosotros y para el resto de la sociedad, que estamos muy pendientes siempre de vuestro trabajo porque no nos queda más remedio. Ricardo Aguirre, portavoz del CESIF en Seguridad Social. Muchísimas gracias y lo dicho, mucha suerte. Si el ministro decide recibiros, por favor, cuéntanoslo.
Muchas gracias, Eli. Por supuesto que lo haremos. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El Monte de Piedad de Madrid cumple 320 años, que no es poco, y lo celebra presentando un nuevo servicio de empeños a distancia y también con una subasta extraordinaria de joyas, que es además solidaria. Bueno, entre las piezas, quienes quieran y puedan, van a poder pujar, por ejemplo, por un collar de platino con 106 brillantes, quien lo pillara, con un precio de salida de 25.000 euros, que está muy bien, teniendo en cuenta de lo que se trata. O, por ejemplo, por una sortija Art Deco con 20 diamantes, que parte de los 3.000 euros. Bueno, ahí echando un vistazo a todo lo que se subasta, supongo que con los dientes muy largos, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos aquí en esta sede y estamos observando esta vitrina con las joyas que se van a subastar mañana mismo, coincidiendo con la celebración de este 320 aniversario. Y nos acompaña Santiago Gil, es el director de Monte de Madrid. Importante la fecha, muchísimos años, estamos hablando de una institución más antigua y tiene su porqué. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues sí, bueno, bienvenidos y gracias por compartir una fecha tan especial para nosotros como es el 320 aniversario de la fundación de este monte, que han pasado muchas cosas en 320 años.
Y una institución que se va actualizando, porque además hoy se anuncia que se lanza ese servicio pionero de crédito prendario a distancia por su 320 aniversario. ¿En qué consiste y cómo se va a poder realizar?
Pues mira, si hemos aguantado 320 años y hemos sido útiles, ¿no?, para la sociedad, pues esto nos lleva a innovar, ¿no?, y a seguir avanzando. Así es, por primera vez se presenta en España la posibilidad de hacer empeños a distancia, es decir, que cualquier persona esté donde esté, en un pueblo de la Comunidad de Madrid que no tenga que desplazarse a nuestras oficinas, o en Bilbao, o en cualquier provincia de España, pues pueda desde su casa pues hacer un empaño, desplazarlas, enviar las joyas hasta nuestras oficinas, las tasamos y tiene su crédito sin moverse de casa.
Se hace desde casa con esa seguridad, transparencia y privacidad, y así pensáis que más gente va a apostar también por esta forma de empeño.
Sí, efectivamente, tenemos, como decimos, 320 años, hemos sido útiles durante muchos siglos a la sociedad española y madrileña, y queremos seguir queriendo ser útiles, ¿no? En ese sentido nos adaptamos a la sociedad del siglo XXI, ¿no? Hoy en día todos compramos a través de comercio electrónico, a distancia, con comodidad, y hemos querido pues responder a esa necesidad social de ya del siglo XXI.
¿Cómo funciona el sistema de empeño? Por si alguien no lo conoce, es importante recordar que entre vuestros informes siempre señaláis que el 97% de los clientes del monte recuperaron sus joyas.
Y así sigue siendo, es una tradición. El apego, digamos, que los clientes tienen a sus joyas hace que nos utilicen simplemente como una alternativa financiera más puntual, que lo que hace es ayudarte a pasar una situación de desajuste económico, y esto va a ser igual en los empeños a distancia, funciona de la misma manera. Los clientes, nosotros iremos a por las joyas de los clientes, los tasaremos, y si estamos de acuerdo en la valoración ambas partes, pues se cerrará el crédito.
Decíamos, mañana hay una subasta solidaria y queremos que Santiago Gil nos hable de ella y precisamente qué joyas. ¿Hay aquí ya incluso personas interesándose por ellas?
Sí, bueno, ahora mismo lo has podido ver, ¿no?, que hay clientes ya mirando estas joyas. Sí, se celebra mañana, el día 30, en la Casa Encendida, a las 6 de la tarde, y es una subasta que tiene un doble sentido solidario, digamos, ¿no?, que nos ayuda a mantener esta institución después de 320 años, y en este caso tiene un motivo muy especial, que es ayudar a niños en situación vulnerable y con discapacidad de nuestro centro, el Ponce León.
A través de esta subasta y el dinero que se recaude, se va a dar becas, ¿no?, a esas familias.
Sí, así es. Nosotros sabéis que tenemos un componente social, somos una entidad sin ánimo de lucro, y en este caso hemos puesto el foco en estos grupos vulnerables, ¿no?, de niños con discapacidad que a su vez pertenecen a familias en riesgo de exclusión.
Pues ahora quiero que Santiago Gil nos hable de algunas de las joyas que seguro que van a llamar mucho la atención en esta subasta.
Nosotros siempre intentamos trasladar que las personas oyen subasta y a veces se asustan, ¿no?, porque ven lo que todos vemos en la tele, ¿no?, de grandes marcas y precios casi imposibles, ¿no? Y aquí no es así, o sea, realmente es verdad que tenemos alguna joya como un Van Cleef, un collar magnífico que sale en 25.000 euros, pero tenemos, has podido ver, un bolsito de plata por 50 euros, unos pendientes por 200, y que son joyas, no es bisutería, ni es, son joyas, ¿no?, de materiales preciosos y de metales nobles, y que siempre animamos, ¿no? Nuestra página es subastas1702.es, ahí cualquier persona, ya no solo para esta, que también, sino para cualquier subasta del año que celebramos todos los meses, pues pueden entrar, mirar, enamorarse de joyas y, si lo consideran, pues pujar, y a la vez hacen una acción solidaria.
Llama mucho la atención, por ejemplo, también esa sortija, ¿no?, Art Deco, que tiene 20 diamantes, el precio de salida es de 3.000 euros.
Sí, 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 es una de las piezas destacadas, ¿no? Tenemos también unos gemelos, una cajita maravillosa de principios de siglo de música para coleccionistas. En fin, es muy variado.
Y estas joyas proceden de gente que las empeñó y después no las pudo recuperar, me imagino.
Bueno, ahora damos un servicio general. No solo se subastan aquellas piezas que un cliente no ha querido o no ha podido simplemente retirar de su préstamo, sino que bueno, cualquier persona ahora mismo puede acercarse a nuestras oficinas y solicitar la venta de aquella joya que no se pone, ¿no?
Muchísimas gracias, Santiago Gil. Enhorabuena un año más por este aniversario que se hace además con esta subasta solidaria que tendrá lugar mañana, como decíamos, en la Casa Encendida, pero estas joyas ya se exhiben aquí en la sede de la Fundación Montemadrid, en pleno centro de la capital, y además lanzando ese servicio pionero, como decíamos, de crédito a distancia por este aniversario. Así que sean muchos años más, seguiremos soplando velas con vosotros.
Muchísimas gracias.
Aquí lo dejamos, Eli.
Muy bien, Gloria, qué envidia me está dando. Cuántas cosas bonitas y qué pena no poder ir a pujar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65€ y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy, que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro. Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Sabías que...?
Isidro no fue santo hasta el año 1622, 410 años después, que se dice pronto, de que hubiera aparecido su cuerpo íntegro e incorrupto 40 años después de que hubiera muerto. Fue el momento en el que se decidió trasladar a la iglesia de San Andrés, en concreto un 15 de mayo, de ahí que sea el día elegido para celebrar su festividad. Pero retrocedamos en el tiempo al momento exacto en el que aparece el cuerpo incorrupto. Era el año 1212 y ya sabéis que el cuerpo incorrupto es una clara señal de santidad, de ahí que empezaran a utilizarlo. Primero probaron a sacarlo a la calle en procesión para pedir que cesasen las sequías y funcionó, así que empezaron a pedirle un poquito más. ¿Sanaría enfermedades? Pues el primero en probarlo fue Felipe III. Andaba el monarca apachucho y sin saber ya qué hacer, probaron a introducir el cuerpo incorrupto de San Isidro en su cama, noche tras noche, hasta que el rey se recuperó. Así que fue también tratamiento de Carlos II y Carlos III, y su fama se hizo tan grande que empezaron a trapichear con sus reliquias. Como suena, la esposa de Enrique II de Trastámara le arrancó un brazo para llevárselo consigo, una sirvienta un dedo en un besapiés, otro criado un diente y un sacerdote un mechón de pelo. Afortunadamente todo se iba recuperando y recolocando como se podía.
Pichi es el tío que alucina. Cree que tiene poderes, que hipnotiza a las mujeres como un chulo de piscina con su gran...
Bueno, pues San Isidro Labrador, el patrón de Madrid, ya tiene rostro. La ciencia ha reconstruido sus características físicas gracias a un meticuloso análisis forense propuesto por el cardenal Carlos Osoro, coincidiendo con la apertura de la urna en la que reposan los restos de este santo en la colegiata que lleva su nombre. Bueno, las conclusiones son muy curiosas. Sabemos ya, gracias a este análisis, que San Isidro era una persona alta para la época, que murió no siendo demasiado mayor y que además era de raza negra. Patricia Moya es coordinadora del informe, investigadora de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid. Patricia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es verdad que nos ha llamado mucho la atención esa reconstrucción del rostro de San Isidro. ¿Os ha costado mucho llegar a esas conclusiones que podemos ver prácticamente en todos los periódicos?
Bueno, ha sido un trabajo largo porque hemos estado trabajando en este proyecto desde enero de este año. Hemos encontrado a veces dificultades porque todavía hay que llevarlo en secreto y hoy en día, cuando se trabaja en equipo, pues a veces hay que pedir ayuda o hacer cosas fuera del entorno concreto y eso nos ha retrasado un poco. Pero yo creo que en general el llegar a las conclusiones... hemos seguido el método que habitualmente se sigue en estos casos y no ha sido complicado.
Bueno, hay que tener en cuenta que San Isidro murió hace 892 años y que habéis tenido que partir de unos restos, porque es verdad que se dice que el cuerpo de San Isidro es incorrupto, pero bueno, a la hora de la verdad lo que quedan son unos restos que habéis tenido que estudiar basando sobre todo en los huesos, que es, digamos, lo más sólido que queda de San Isidro. ¿Cómo se analizan los huesos para llegar a las conclusiones? Por ejemplo, la edad en la que murió.
Bueno, en el generalmente este tipo de estudios, que son antropológicos forenses o antropológicos físicos, efectivamente se basan en los huesos. Y lo más habitual es tener los huesos, disponer de los huesos físicamente, poder cogerlos, tocarlos, y los ordenamos encima de la mesa de trabajo para ver que están todos o ver los que faltan, y a continuación pues se van mirando las características de los huesos, si hay enfermedades o señales de traumatismos, por ejemplo. A continuación se miran una serie de indicadores que nos van diciendo en qué grupo de edad o en qué rango de edad podía estar la persona, igual que se mira, por ejemplo, el sexo. Es decir, hay distintos puntos en el esqueleto que tenemos todos, que van alterándose a lo largo de la vida según vamos envejeciendo. Y esos son los que nosotros hemos mirado en este caso.
Bueno, no hay signos de traumatismo en los restos de San Isidro, como nos dices. Sí parece que habéis encontrado algún tipo de enfermedad o de infección dentro de la boca que podría haberle causado la muerte.
Sí, en los maxilares hemos encontrado que tiene cuatro dientes o cuatro sí. Restos de algunos son restos porque por ejemplo de la muela del juicio le queda una raíz. Es posible que la muela estuviese al morir y que después se haya roto y ahora mismo solamente queda una raíz en su sitio. Entonces en esa raíz de la posición de esa muela del juicio y en donde hay otros dos premolares y un colmillo inferior, tenía infecciones que habían causado unas lesiones en el hueso, habían dejado un hueco en el hueso, pues como ocurre, como nos puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Entonces, esas infecciones, si pensamos en que estaba en la época medieval,
claro.
Entendemos que sin una asistencia sanitaria como la que tenemos ahora disponible, pues se habrían complicado. Si no vas al dentista, cuando tienes eso, pues eso sigue evolucionando y puede llegar a cuadros bastante complicados. E incluso hoy en día, si se dejan evolucionar sin tratamiento, pueden llegar a provocar la muerte. Desde luego, son necesarios tratamientos muy agresivos. Y bueno, pues hemos pensado que esa sería la causa. No hemos encontrado otras señales, pero es verdad que no podemos descartar que fuesen que tuviese otra patología. Pero bueno, no, entre que en la historia no hay nada concreto sobre el momento de su muerte, más allá de que le dio tiempo a despedirse de su familia y a dar una serie de recomendaciones, etcétera, con lo cual, bueno, pues parece que no fue una muerte repentina. Bueno, pues pensamos que sí que podría haber sido un proceso de este tipo.
Una de las cosas que más nos ha llamado la atención, sobre todo viendo esa reconstrucción del rostro de San Isidro que se ha podido hacer gracias a vuestros estudios, es su ascendencia africana. Vemos a un hombre de raza negra. ¿Cómo llegáis a esa conclusión?
Bueno, vamos a ver, no creemos que sea absolutamente de raza negra, tiene mezcla. En este tipo de estudios se hacen medidas en el cráneo y se comparan con las de los individuos que se sabe que pertenecen a una raza concreta, o sea, quizá aquellos que tienen menos mezcla. Y entonces, pues hay una serie de indicadores que nos han mostrado que efectivamente tenía ancestros o venía ancestralmente de con las características de los africanos, pero también de otros, ¿vale? Entonces hay una mezcla. Es verdad que sí que tiene una fuerte ascendencia africana y bueno, por eso nos ha salido quizá con algunos caracteres más marcados en ese sentido. Y bueno, pues
¿cómo se llega a la conclusión de a qué raza pertenecen unos restos que aparentemente pueden ser de cualquiera?
Bueno, pues hay distintas, igual que he comentado con la edad, generalmente la raza se suele estudiar más fácilmente en el cráneo que en los demás huesos. En nosotros no suele haber tanta diferencia entre unas razas y otras. Entonces, por ejemplo, pues la configuración del cráneo, cómo están posicionados los huesos maxilares, si están más adelantados o menos adelantados con respecto al plano de la cara. Y luego, bueno, pues las distancias que hay entre las distintas estructuras. Ahí hay una serie de indicadores que han estudiado otros antes que nosotros y que han sido publicadas. Entonces, ahora esos métodos son los que se utilizan para determinar. Generalmente suelen ser a partir de las medidas. También se puede hacer pues a través de otros puntos, de medir otros puntos. Y por último, que también es muy interesante, es hacerlo a través de análisis de ADN, por supuesto.
¿Que los habéis hecho? Porque tengo entendido que no podíais tocar el cuerpo.
A ver, no se nos ha permitido tocar el cuerpo, porque bueno, pues no estaba previsto en este estudio más que proceder a la revisión, hacer una revisión y por supuesto que no fuese agresiva. Por eso nosotros pensamos en hacer un escáner, que bueno, pues se puede hacer prácticamente sin tocar. Nosotros el cuerpo no lo hemos tocado, sino que hemos, por ejemplo, para trasladarlo de la urna en la que se encuentra habitualmente a la urna con la para llevarle al hospital, pues lo hicimos con una serie de paños, etcétera. Bueno, un poco como se, sí, como se cambian los pacientes las sábanas en el hospital, ¿no? Un poco siguiendo esa idea. Y nosotros, pues realmente no se han utilizado técnicas agresivas. Para hacer un análisis de ADN que sirva y que sea con buenos resultados, hace falta obtener una buena muestra. Y la buena muestra tiene que ser tanto en calidad, o sea, obtenerla de un sitio donde no tenga alteraciones o las mínimas alteraciones posibles, y como de cantidad, tener suficiente muestra como para poder tener buen resultado. Y eso no se nos ha permitido. No hemos podido tomar una muestra en condiciones.
Bueno, pues esperemos que en futuros estudios os lo permitan, porque seguramente aportaría mucha más información de la mucha que ya habéis conseguido sacar. Patricia, por cierto, ¿es verdad que dentro de la, no sé si es de la laringe, de la tráquea, habéis encontrado una moneda?
Sí, hemos encontrado una moneda. Al principio, bueno, pues nos llamó la atención prácticamente desde el principio de hacer el escáner, porque aparecía un objeto redondo en la garganta, y luego ya, bueno, pues con ya más detenimiento hemos analizado la imagen que hemos obtenido del escáner y hemos dado muchas vueltas a la moneda, sí. Hemos mirado muchos catálogos, libros, hemos consultado con expertos que, bueno, pues finalmente hemos podido llegar a la conclusión de que se trata de una moneda de Enrique IV. No sabemos el significado concreto en este caso, porque, bueno, hay tradiciones en las que se ponía una moneda en la boca de los...
El famoso óbolo de Caronte, ¿no?
Exacto, exacto. Aunque luego también se han encontrado en otros enterramientos, incluso medievales, monedas, pero que no se les ha podido atribuir un motivo concreto. Quizá en algunas investigaciones han llegado a la conclusión de que quizá sea para mejorar el estado del cuerpo, porque aparecía más en personas que tenían más enfermedades o enfermedades más desarrolladas, pero nosotros no sabemos. Esa parte se la dejamos ya a los estudiosos de la historia, que van a llegar a buen puerto toda esta investigación.
Oye, Patricia, ¿y habéis llegado a alguna conclusión de por qué el cuerpo se ha conservado como está?
Bueno, no lo sabemos. La verdad, normalmente los cuerpos se conservan bien cuando inicialmente, tras la muerte, están en unas condiciones que permiten que no se pudra, ¿no? Entonces, suelen ser condiciones específicas de temperatura, humedad y presión, mantenidas durante un cierto tiempo hasta que se llega a ese estado. Es verdad que aquí es asombroso, porque también hemos visto signos de que ha estado, por lo menos parcialmente, sumergido en la espalda, en la parte trasera, ¿no? La espalda y la parte posterior de la pelvis incluso las piernas. En algunos momentos ha estado sumergido porque se ha quedado marcado un nivel, una línea de nivel, pero no sabemos exactamente cómo ha podido ocurrir esto, porque si por un lado está, digamos, deshidratado y por el otro lado tiene lesiones, está estropeado por la humedad, la verdad es que es un fenómeno curioso en este caso.
Bueno, habéis confirmado algunas cosas que ya sabíamos o que creíamos sobre San Isidro, otras las habéis desmentido totalmente. Por ejemplo, se pensaba que San Isidro había vivido mucho tiempo, se decía que incluso podría haber llegado a los 90 años, ya decís vosotros que probablemente murió entre los 35 y 45 años. ¿Hay algún signo que confirme que realmente trabajaba en el campo, que era San Isidro Labrador, o ahí no hemos llegado?
Bueno, no lo sabemos, porque, bueno, sí que es verdad que hemos encontrado unas pequeñas lesiones degenerativas en los miembros superiores, en los hombros, en el codo y en la mano. Y nos da la impresión de que esas podrían ser compatibles con que hubiese tenido un trabajo que requiriera hacer fuerza con los miembros superiores. Ya. Así que, bueno, los labradores en esa época, pues efectivamente
pues fuerza
trabajaban.
Hacía, bueno, tenían tractores y estas
exacto.
cosas. En fin, Patricia Moya, coordinadora de este informe que nos ha hecho saber mucho más sobre esos restos de San Isidro, investigadora de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Enhorabuena por ese trabajo y ojalá la próxima vez os dejen poquito más, os dejen coger un poquito de ADN, porque oye, de ahí se sacan muchísimas cosas. De cualquier forma, lo dicho, enhorabuena y muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.